estuvo excelente para no quedarse dormido en el ministerio, ¿cierto? Bien, clarito, animador, inspirado de nuestro hermano. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo número 9. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 9. El verso número 31, Hechos 9:31. Dice allí: entonces las iglesias tenían paz con todo, por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué interesante, hermanos, ver cómo el Señor, por su Espíritu, iba provocando y fortaleciendo este bienestar en las iglesias. Ahí está la palabra en plural. Las iglesias, para referirse ahora a la iglesia local, el pueblo de Dios congregado en una localidad. Cuánta necesidad, hermanos, necesitamos de ser edificados. Ese es mi tema hoy día: cómo la iglesia local es edificada. Y es un trabajo que el Espíritu de Dios promueve. El Espíritu de Dios hoy día morando en la iglesia es lo que promueve la edificación del pueblo de Dios. Y aquí dice que andaban en el temor del Señor. Es un ingrediente muy importante la necesidad de tener temor, este temor santo por las cosas del Señor. Y cada uno de nosotros estamos invitados a ese proceder. Vamos a leer ahora en 1 Corintios el capítulo 3. Para que aprendamos de esto, en 1 Corintios, el capítulo 3, el verso número 1 en adelante. 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hasta ahí vamos a leer en la palabra del Señor. Fíjense, hermanos, que aquí tenemos la enseñanza de la edificación del pueblo de Dios, de la iglesia local. Y es muy importante, hermanos, porque como pueblo del Señor estamos siendo edificados o somos edificados para morada de Dios. Porque finalmente el que quiere habitar entre nosotros es Dios. Y Dios no ha dejado esto para que lo hagamos como se nos ocurra. Dios nos ha dado instrucciones para que lo hagamos para el agrado de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa es de Dios, no es la mía, ni es la tuya, es la morada, es el lugar donde Dios ha venido a habitar, y el objetivo de Dios es que este sea un templo santo, como se lee en el libro de Efesios, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el Señor quiere eso de la iglesia local, de cada uno de nosotros, donde vivimos nosotros, que sea un lugar donde Él habita. Y lo llama también el apóstol Pablo, en quien nosotros también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y es un asunto hermosísimo, hermanos, que nosotros tengamos hoy día morando con nosotros el Espíritu de Dios. En el tabernáculo era Dios el Padre el que moraba. Cuando estuvo aquí el Señor Jesús, era la persona del Hijo que moraba en él, tabernaculándolo en su cuerpo, en su persona. Hoy día en la iglesia es el Espíritu Santo en su persona que mora en la iglesia. Y este, hermanos, es un tema importantísimo, entonces, el ser edificados, como hemos dicho, como un edificio espiritual donde el Señor se agrada de estar. Y fíjense, hermanos, que el apóstol Pablo aquí en el capítulo número 3 ocupa dos figuras para compararla con la iglesia: una labranza y un edificio. Y es interesante notar que antes de hablar de la iglesia como un edificio, el apóstol habla de ella como una labranza para ser edificados. Y esto es muy importante, hermanos, porque se nota, hermanos, que la labranza requiere trabajo, dedicación. Es un trabajo de campo donde hay mucho esfuerzo, donde hay hombres que están trabajando y dedicados a este trabajo pesado. Miren lo que dice ahí el verso número 8. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Se habla ahí del que riega, del que trabaja en ese labor, y fíjese, el que planta y el que riega son una misma cosa. Y esas palabras que se ocupan allí como labor hablan de un trabajo pesado, con gran molestia, con penalidad. De manera que nos está tratando aquí del título de alguien, de alguna persona que tenga oratoria, de alguna persona que tenga sabiduría, sino de hermanos que están empeñados en el bienestar de otros, que sufren por eso, que se desgastan por eso, y el apóstol Pablo nos hace mirar ese objetivo de quienes están trabajando en la iglesia. Puede que sea un Apolos, un apóstol Pablo, un Cefas, se trata más bien que miremos verdaderamente a esos hermanos que con gran empeño están edificando la iglesia. Están trabajando no para que sea una mega iglesia, sino para que los cimientos de la iglesia, para que el crecimiento de la iglesia sea conforme a lo que agrada al Señor, no tanto numéricamente, sino según la voluntad del Señor, estableciendo esos principios que vemos en la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, que también ahí en el versículo número 10, el apóstol habla de, en el verso 10, como conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y fíjese qué interesante esto, hermanos, porque la iglesia es comparada también como un edificio. El apóstol está hablando ahora aquí de un perito arquitecto, de alguien como él, sabio, uno que no improvisa, uno que en forma hábil e instruido coloca el cimiento, el fundamento de la iglesia, las verdades acerca de la persona del Señor Jesús, la palabra de Dios, como lo ha sido hecho en cada una de nuestras asambleas a la cual nosotros formamos parte. Y se habla de arquitecto ahí en el versículo número 10, fíjese, se habla de la figura de un arquitecto que realmente no es el arquitecto que nosotros conocemos hoy en día, más bien es como un maestro de obra, uno que está metido en la misma construcción, velando para que todo se haga conforme a lo que está establecido en los planos, pero que además se ensucia y con gran esfuerzo trabaja. No está en la oficina, sino que es una persona de dedicación, de trabajo abnegado. Y qué hermoso, hermanos, es ver en nuestras asambleas no a hombres intelectuales, no a hombres de títulos, no a hombres que se vanaglorían de su sabiduría, sino a hombres que trabajan para el bienestar de la iglesia, hombres y mujeres de Dios que nos inspiran en este trabajo. Y se habla ahí también de los que sobreedifican. Fíjese lo que dice allí en el versículo número 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Y quiénes son otros los que edifican encima? Ahí están los otros hermanos de la iglesia. Están los hermanos misioneros que llegaron a nuestro país trayendo la palabra de Dios, predicando el evangelio. Se han formado las iglesias y el Señor ha procurado que dentro de la iglesia local se formen ancianos, se formen hermanas, y estamos edificando encima de ese fundamento establecido por aquellos hermanos que han trabajado en la obra del Señor. Y en ese sentido, hermanos, nosotros también somos edificadores. Y debemos ser de la misma naturaleza que el anterior, porque dice otro, uno de la misma clase, no un hombre sabiondo, no un hombre de títulos o que se vanaglorie, que capte la atención de la gente para sí mismo, sino un hombre abnegado o una persona de trabajo, de firmeza, de gran esfuerzo que está trabajando. Esos son los que edifican la iglesia. Los que edifican la iglesia son esa clase de hermanos que se esfuerzan por trabajar, que se desvelan, que cuidan el pueblo de Dios. Esa es la clase de hombres y la clase de mujeres que se necesitan en la iglesia local. Y saben, hermanos, la gran cuestión que el apóstol Pablo aquí enseña, que ni el arquitecto ni el que sobreedifica es algo. Fíjese que sorprendente es esto. Dice Pablo ahí en los versículos anteriores, fíjese en el verso número 6 y en el verso número 7, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta, dice el verso 7, es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y los corintios se estaban fijando en los hombres, se estaban fijando en ellos. ¿Quién se abanderiza con Pablo? ¿Quién se abanderiza con Apolos o con Cefas? Estaban siendo sectarios en ese sentido, y realmente eso no es lo que importa. Pablo les enseña a ellos que lo que importa realmente es el fundamento bien colocado, la persona de Cristo, el trabajo hecho por hermanos abnegados, que no miran sus conocimientos humanos, sino que más bien ese trabajo dedicado para la gloria del Señor. Y fíjese que tanto, dice él, en la figura de la labranza, tanto el que planta como el que riega son una misma cosa, dice el verso número 8. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y estos son realmente colaboradores de Dios. Y el apóstol Pablo dice, mire qué sencillez para él en el verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué es lo que era Pablo? Colaboradores de Dios. En el capítulo número 4, dice en el verso 1, así que pues téngannos los hombres como por siervos de Cristo. ¿Qué quiere ser usted, hermano, en el pueblo de Dios? ¿Quiere tener jinetas? ¿Quiere tener la última opinión? ¿Quiere ser el que sabe más? No, eso no sirve en la iglesia local. La iglesia local se necesitan servidores, esclavos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¡Qué gran responsabilidad y qué sencillez la que se ve en este hombre de Dios! Y saben, hermanos, que este es el asunto que Dios va a evaluar. En el verso número 8 del capítulo 3 dice: cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y saben, hermanos, que aquí el tema de 1 Corintios 3 es la iglesia local, y el tema es los que están sobre edificando. Dios va a evaluar eso. Cada uno va a recibir su recompensa en el tribunal de Cristo. Y aquí esta verdad, tanto el arquitecto como el que planta, las figuras que aparecen allí, están construyendo, regando o edificando, pero todo va a ser evaluado, todo va a ser revisado en el tribunal de Cristo. Y esa evaluación no dependerá del tamaño de la iglesia o el número de convertidos. La evaluación dependerá de cómo fue el proceder, los materiales que se ocuparon para esa edificación en la iglesia local. Mire también, hermanos, que en el versículo número 10, el apóstol Pablo dice que él puso el fundamento. En el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha dado o que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, como sabio, hábil arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Y nos dice el apóstol Pablo en el verso 11 que nadie puede poner otro fundamento, el cual es Cristo Jesús. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de esta manera? Porque ese fundamento es el que permanece para siempre, la persona de Cristo. ¿Está fijado, hermano, que en la iglesia local lo que prevalece es la persona de Cristo? No es el fundamento el apóstol Pablo. No es el fundamento Apolos ni Cefas. No, hermano. Algunos hermanos me han preguntado, ahora que falleció don David John allá en San Felipe, ¿qué va a pasar con la iglesia en San Felipe o en Santa María? Bueno, la iglesia sigue adelante porque el fundamento está puesto. Los hermanos han venido para colocar, ¿qué cosa? No su nombre. Han venido y han trabajado en nuestro país para colocar el fundamento que es Cristo. Y si está puesto ese fundamento que es Cristo, puede pasar cualquier cosa, pero permanecerá para siempre. El fundamento es irreemplazable, nadie lo reemplaza, absolutamente, porque es la persona del Señor Jesucristo. Y ese fundamento, además, hermanos, en tercer lugar, tiene vida, porque Él es el Señor. Nos da estabilidad, no depende de algún reglamento. Algunos me han preguntado, ¿ustedes tienen reglamento? No, no tenemos reglamento. ¿Y tienen estatutos o tienen una declaración de fe? No. Está la palabra de Dios, toda la revelación de la palabra de Dios acerca de la persona de Cristo. El fundamento es su persona y toda la Biblia inspirada por el Espíritu Santo es el fundamento que tenemos. Y saben, hermanos, yo quiero reiterar que este ha sido el espíritu que han tenido los hermanos que han llegado a Chile y que han recorrido nuestro territorio predicando sobre este fundamento por el Evangelio, llevando almas a la obediencia al Señor, ya convertidos, bautizándolos, levantando iglesias. Y es lo que nosotros tenemos, y es eso lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. No tenemos otro modelo, y tenemos que edificar sobre eso que hemos aprendido para la gloria del Señor, y vamos a hacer siempre un país bendecido por la obra del Señor. La preocupación, entonces, hermanos, del Señor en este capítulo es la edificación de la iglesia local. No tanto yo. Aquí el tema es la morada del Espíritu de Dios como iglesia local. En el capítulo número 6, el apóstol Pablo va a hablar de cada creyente como morada del Espíritu. Pero aquí es la iglesia local. ¿Cómo estamos edificando y cómo estamos trabajando en este trabajo que el apóstol Pablo nos va a enseñar. Los colaboradores, los que trabajan, los que enseñan en la iglesia local, los que predican el evangelio, los que trabajan en la escuela dominical o en la enseñanza en la iglesia local, y todos los que somos miembros de la iglesia, de alguna manera estamos edificando o sobre edificando sobre esa base del Señor Jesús. Y fíjese lo que dice el verso 12. Y si sobre este fundamento, el Señor, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, ahí se habla de seis cosas. Tres cosas que soportan el fuego y tres cosas que se queman con el fuego, ¿no es cierto? La madera, el heno, la hojarasca no resisten. El primer tipo de construcción es de gran valor, mientras que el segundo no tiene valor alguno. El primero aguanta la prueba del fuego y será purificada por ella, pero el segundo tipo no aguanta el fuego. ¿Qué se refiere a eso? ¿A qué se refiere ahí en el verso, ese verso número 12, si alguno sobreedificare oro, plata, piedras preciosas, heno, madera, heno, hojarasca? Y dice el verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. El oro representa en la Biblia, hermanos, la gloria de Dios. El oro representa en el propiciatorio que era de oro, donde estaban los querubines que estaban allí para reflejar la gloria de Dios. La plata representa la redención, la salvación, el rescate. Y las piedras preciosas son símbolos de la persona del Señor Jesucristo. De manera que esos materiales reflejan asimismo la gloriosa persona del Señor Jesucristo y las doctrinas que tenemos acerca de Él, la salvación, todas esas verdades son representadas por esos materiales. Y en el segundo tipo, la madera, el heno, la hojarasca, son productos de la tierra. Realmente es basura, aquello que se quema, aquello que representan y son para alimentar los apetitos naturales, pero que realmente no soportan el examen divino en ese día en el tribunal de Cristo. Y hermanos, cada uno de nosotros vamos a ser examinados de cómo estuvimos construyendo en la iglesia para la gloria de Dios sobre los demás. Cada uno de nosotros estamos edificando sobre los demás. Las decisiones que tomamos involucran el edificar sobre los demás. El comportamiento que tenemos involucra cómo estamos edificando sobre los demás. El guardar y preservar lo que tenemos en la palabra de Dios está repercutiendo sobre los demás. Eso va a ser evaluado, y sobre todo en los que enseñan las verdades de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber qué material estamos usando? Hay tres cosas incorporadas en la edificación de una asamblea. Hay tres cosas que se involucran en la edificación de una asamblea. Principios, primera cosa. Personas, segunda cosa. Y prácticas, tercera cosa. Respecto a los principios, yo se los voy a enumerar. Hay por lo menos 15 principios que distinguen nuestra sujeción a la palabra de Dios y que nos distinguen de las organizaciones religiosas. Hay 15 principios. Número 1, la preeminencia de Cristo como cabeza. Número 2, la presidencia del Espíritu Santo. Número 3, las Escrituras como autoridad absoluta y credo completo. No necesitamos otra cosa más. Número 4, el sacerdocio de todos los creyentes. Número 5, la fidelidad al lugar de su nombre. Número 6, el gobierno local por sobreveedores o ancianos. Número 7, la sencillez para congregarse sin atractivos humanos, sin instrumentos musicales, con la decencia y el orden que vemos en la palabra de Dios. Número 8, la práctica habitual de los 7 principios de las iglesias, que se ven en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 41 y 42. Número 9, la uniformidad de práctica y del orden de las reuniones. Hay una uniformidad, se ve en todas las asambleas. Uno va a la asamblea de Temuco, uno va a la asamblea de Punta Arenas, uno va a la asamblea de Santiago. Hay, y debe haber, una uniformidad en las prácticas que realizamos en las asambleas. La celebración número 10, semanal de la Cena del Señor. Número 11, la distinción para el servicio entre varón y mujer. Es algo que se ve en la Biblia. Número 12, las finanzas y su administración, con orden, con decencia y transparencia. Número 13, la prevalencia de la enseñanza de la palabra de Dios. Las asambleas, hermanos, no se caracterizan por otra cosa más que la prevalencia de la enseñanza de la palabra de Dios. No tenemos otro motivo por el cual existir. Es ella la que nos hace bien, la que renueva esperanza, la que nos levanta y nos hace salir de la mediocridad, la prevalencia de la enseñanza de la palabra de Dios. Número 14, la autonomía de cada iglesia local. No tenemos una iglesia madre. No dependemos de lo que diga alguien de otro lugar para las soluciones de cada asunto en la iglesia local. Eso es autonomía. Tenemos dependencia, dependemos como iglesias locales en las distintas regiones y a lo largo de todo nuestro país, pero hay autonomía. Y número 15, el reconocimiento de hermanos varones dados a la iglesia para la edificación. Eso se ve, todos esos 15 principios, hermanos, son cosas que están edificando las asambleas locales y les están haciendo bien en nuestro país todos estos 15 principios. Y saben, cuando estos principios son incluidos en la edificación de cada iglesia local y cuando enseñamos a los creyentes nuevos estos mandamientos de Dios, la iglesia va a ser edificada de manera sana y sostenible. Ahora, en cuanto a las personas, que también son parte de la edificación, es un asunto que tiene que ser cuidado, vigilado, porque pueden haber peligros de edificar una asamblea incluyendo a personas que no son de Cristo. A veces por el ánimo de ver más grupo de personas, ver un grupo más grande de personas, alguien podría caer en este error de incluir dentro de la asamblea local a personas que no son del Señor. Puede que estén incluso inhabilitados doctrinalmente o moralmente, y es un asunto del cual hay que velar por lo que nos instruye la palabra de Dios. Un ejemplo que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, un tal Simón el Mago, un hombre fraudulento que incluso se bautizó, pero no era del Señor. Hay que vigilar entonces esta triste realidad que algunas veces puede suceder. La Biblia habla de falsos hermanos, habla de falsos maestros, habla de falsos profetas, falsos apóstoles, habla de mercaderes. Pablo habla en el libro de los Hechos de lobos rapaces. Entonces hay que velar. Y es un trabajo de los ancianos, como de todos nosotros, de velar para que esto nunca ocurra en el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo saber verdaderamente si una persona es un genuino convertido, un hermano, un santo, uno que es del Señor? Voy a mencionar por lo menos 7 síntomas de una persona verdaderamente salva. Primero, Un creyente verdadero tiene un deseo dentro de sí de no pecar. Deseo de no pecar. El creyente es uno que peca, pero él tiene en su interior un deseo de no pecar. Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librara de este cuerpo de muerte? ¿Se acuerdan de lo que dijo Pablo ahí en Romanos 7? Número 2, un deseo de tener comunión con la Biblia. Un creyente verdadero es uno que lee la Biblia. Deseos de leer la Biblia. Número 3, amor por los hermanos. Un creyente verdadero es uno que busca al pueblo de Dios, quiere tener comunión con ellos. Número 4, desamor por el mundo. Ese creyente ya no quiere tener comunión con el mundo, quiere estar con el pueblo de Dios, busca la iglesia, busca comunión con ella. Número 5, deseos de orar. El creyente verdadero desea orar, se comunica con Dios, ora a Dios. Número 6, deseos de testificar. Ese creyente quiere hablar de Cristo, quiere compartir con otros la salvación. Y número 7, deseos de perfeccionar el amor de Dios para ser como Cristo. ¿Están esos deseos en ti? ¿Eres un verdadero hijo de Dios? Si es así, hermano, si estas cosas están en ti, entonces vas a ser de mucho beneficio y de edificación para el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos en esta tarea de edificar? No solamente los que predican, no solamente los que enseñan, sino todos nosotros, toda la comunidad, todo el pueblo de Dios, trabajando en esta tarea de edificar para el bien de otros, en forma abnegada y laboriosa. Vamos a dejar hasta aquí la palabra del Señor.